Con el frío y la lluvia, muchas veces la humedad puede entrar en nuestras viviendas con diferentes consecuencias para el edificio y para las personas que viven en él. Para tratar este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué problemas de salud podemos tener en caso de que la humedad entre en nuestra casa y, sobre todo, qué síntomas provoca en la salud para poder detectarlos?
Lo primero son las alergias. En ambientes con exceso de humedad, las reacciones alérgicas respiratorias sobre todo se agravan. La rinoconjuntivitis, que es un picor en la nariz, la congestión nasal, y también el asma, esa tos seca con dificultad para respirar. También podemos hablar de infecciones. Me refiero a las infecciones respiratorias. Un nivel de humedad superior al 70% incrementa la posibilidad de sufrir infecciones víricas y bacterianas. O el asma. Un nivel excesivo de humedad duplica la probabilidad de desarrollar asma en niños entre 1 y 7 años.
Dígame, ¿nos afectan de igual forma las enfermedades que provoca la humedad o hay parte de la sociedad que está más expuesta, como niños, personas con enfermedades crónicas, ancianos, mujeres embarazadas?
Los ancianos, las embarazadas y los niños son los más vulnerables a la hora de enfrentarse a un ambiente con humedades. He dicho vulnerables. Una de las claves para erradicar este problema, de una manera definitiva, claro, son los equipos combinados y trabajar con profesionales que actúen en todos los ámbitos. Los proyectos como el que lidera Miguel Ángel López, director general de Murprotec, disponen de los mejores especialistas para enfrentarse a esos tratamientos definitivos antihumedad. El caso es que un trabajo que llevan realizando en toda Europa desde hace más de 60 años y aproximadamente 20 en España les ha dado mucha experiencia.
Doctor Beltrán, hasta otro día. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
El lunes, en La Brújula de La Rioja, lo dedicamos a la salud. Con el patrocinio de Logroño Dental. ¿Te gusta sonreír? www.logroñodental.com, Avenida de La Rioja 1.
Siete y 19 minutos de la tarde. Ríete siempre que puedas. Es una medicina barata. Muy buenas tardes, saludos en este inicio de semana en el que el mercurio ha alcanzado los 18 grados y en el que uno no sabe si ponerse bufanda o camiseta de tirantes. El tiempo está loco y de consecuencias que tiene este tiempo en nuestra salud hablaremos en este programa. Estará con nosotros el doctor Ignacio Ardozain. Catarros, faringitis, otitis están repitiéndose en estos meses. Infecciones de repetición, muchas achacadas a este tiempo. En una jornada en la que la Dirección General de Salud ha dado a conocer los casos de gripe en lo que llamamos de invierno. En cuanto a casos de hospitalización, 161 y 6 fallecidos en nuestra comunidad. Hay que recordar que la gripe común cada año, por patologías asociadas, produce el fallecimiento de miles de personas en España. En concreto, el año pasado murieron 6.500 personas en nuestro país. Por otro lado, si usted es miope y ha llegado un momento en que está harta de gafas o lentillas y también a su miopía ha sumado a la vista cansada, tampoco ve de cerca, quizás se haya planteado pasar por el quirófano para corregir ese problema visual que no patología. Por eso hablaremos en este programa con un pionero en este tipo de intervenciones en La Rioja, como es el oftalmólogo, el doctor Miguel Marcos Beltrán. Y por otro lado nos acompañará el doctor González Arranz, especialista en angiología y cirugía vascular. Hablaremos, esto sí, de la patología venosa, de las conocidas popularmente como varices. ¿Qué terapias, qué tratamientos pueden utilizarse, se tratan actualmente o tratan actualmente esta patología, la patología venosa? Saludos de Julio Carpintero a los mandos de esta nave y de quien les habla, Marisa Salcedo.
La brújula de La Rioja.
Salud.
¿Te gusta sonreír? Logroño Dental en apoyo del comercio y servicios de Logroño. Porque somos de Logroño, invertimos en Logroño. 20 años de servicios odontológicos, más de 150.000 visitas y todo tipo de tratamientos con los profesionales más cualificados. Avenida de La Rioja 1 y Ciriaco Garrido 16. 941-09-4014. www.logroñodental.com. Porque somos de Logroño.
Tenía que ser así, ya saben que me encanta el cine y este es mi pequeño homenaje a la entrega de los Oscar que tuvo lugar ayer, en esa madrugada del domingo al lunes, hora de Los Ángeles, barrio Hollywood. Bueno, pues él subió al escenario a recoger el Oscar a la mejor canción por este tema, Sir Elton John. Así que con ese tema comenzamos. Las 7 y 23 minutos para hablar de un problema de salud que afecta mucho más a las mujeres, nos afecta más a nosotras que a los hombres. Hay una repercusión directa de factores hormonales, además de la gestación, la ingesta de anticonceptivos, el uso de ropa ajustada. Hablamos de las varices, o en concreto de la patología venosa, una patología que afecta en nuestro país a prácticamente un 20% de las personas entre los 40 y los 60 años y que influyen de manera directa en su aparición, los estilos de vida, el sedentarismo, la alimentación, pero también otros factores no modificables como la herencia, la genética. Nos acompaña en este programa el doctor González Arranz, especialista en angiología y cirugía vascular. Bueno, ¿qué decir de él? Pues que a nivel nacional es uno de los nombres más importantes y eso lo demuestra que dentro de unos días se va a Málaga para asistir a un congreso nacional para hablar además de una de las terapias que actualmente, de los tratamientos que actualmente tratan este problema. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marisa, muchas gracias.
Todo lo contrario, gracias a usted por acompañarnos. Doctor, ¿dónde se va a Málaga exactamente, no? Es el congreso.
Pues
¿no?
Mira, voy a Antequera, que se va a hacer la primera reunión de expertos a nivel nacional, lo que pasa que ha tenido bastante difusión y va a haber expertos que van a venir de otros países, sobre una técnica que en este momento es pionera en el tratamiento de las varices, es lo más novedoso que en la actualidad tenemos, que son los tratamientos con endoglú, o para que lo entienda la gente, con endopegamentos, ¿no? Uh-huh. Utilizamos sellantes médicos, pegamentos médicos, derivados del cianocrilato, de todos nosotros conocidos, del Loctite, ¿no? Que es el producto químico, y que se utiliza pues con un fin de sellar la vena a través de catéteres navegando por el interior.
Estás escuchando, ¿no, Julio? El famoso Loctite de toda la vida. Claro, pero usted lo hace todos los días, pero claro, estamos hablando. No, es que no van a pegar la vena con Loctite.
Efectivamente.
Lo ha dicho una eminencia nacional, ¿eh?
¿Te das cuenta que lo que mejor pega el Loctite son los dedos? O sea, cuando estás ahí luchando con el plástico. Como te despides el Loctite, no lo despegas del dedo, ¿no?
Aquí yo de tenerlo en el frigorífico para que no se congele,
bueno,
porque si no...
esto, no, a ver, claro, yo esto luego soy esclavo de mis palabras, ¿no? Y me perseguirán siempre que he dicho que
no
lo
creo,
tiene. Es
claro.
Un fármaco similar, con una molécula similar al cianocrilato, ¿no? Es del cual hay mucha experiencia a lo largo de la medicina con él, ¿no? Desde las hemorragias, en la utilización, pues en hemorragias cerebrales, en traumatología, en distintos sellantes que se utilizan en los campos vasculares, ¿no? Bueno, pues la idea es que técnicas previas, ¿no?, que consistían en navegar a través de un catéter mediante técnicas de calor y sellar la vena, pero claro, el chispazo del calor da dolor y necesitaba anestesia, pues evoluciona, es decir, oye, y si utilizamos algo que no haga daño al paciente, bueno, pues este es el paso, ¿no? Utilizo un fármaco, no hay calor, no hay dolor, evito la anestesia. Y volvemos a avanzar siempre un pasito más. Un pasito más, ¿no?, en la evolución médica.
Aunque, tengo que decirlo, el doctor, aunque sea una eminencia nacional en su área, González Arranz, es muy joven. Y, doctor, pero bueno, yo le quería preguntar, eso es lo que le quería preguntar, que desde que usted realizó esta especialidad, desde que se inició en la angiología y la cirugía vascular, la evolución en los tratamientos ha sido...
Bueno, muy grande.
tremenda, ¿no? Quiero decir, usted llega y prácticamente lo único que hay es cirugía o esclerosis, y ahora las técnicas son muy... la última a la que estaba haciendo usted alusión, ¿no?
Sí. De hecho, hace poco presentaba también en otro congreso pues un poquito un report de cómo avanza la medicina en el campo, en este en concreto, de los tratamientos de las varices. Y hemos avanzado más en los 20 últimos años que en los 3, 4 siglos anteriores. O sea, el avance es tremendamente exponencial y ahora estamos pues en una curva en la que si hace, y no tan hace, o sea, porque en la actualidad en los hospitales públicos la mayor parte de tratamientos de varices se siguen haciendo mediante cirugía, con anestesia, abriendo la piel, y es una técnica correcta, que la gente no se asuste, es una técnica correcta,
exacto,
válida.
Me gustaría que incidiera en eso, ¿no? Porque parece...
Para nada es una técnica obsoleta.
En los servicios, en la sanidad pública, única y exclusivamente te dan el método de la cirugía, ¿no? Es que la cirugía para determinadas varices o problemas es necesaria, ¿no?
Sí. Y la realidad está en que si en una técnica o en una patología tenemos varias técnicas, como ocurre en las varices, quiere decir que ninguna técnica ha desplazado por claramente a las demás. Y la mejor manera de tratar las varices, en la mayor parte de ocasiones, es mezclando técnicas. O sea, no solamente hay una técnica y dices, esta es la mejor técnica. Pues no, hay pacientes que van a necesitar una cirugía, hay pacientes que van a necesitar un endoláser, hay pacientes que van a necesitar una radiofrecuencia, otros son candidatos para un Benasil, que es como se llama...
Benasil, como se llama este pegamento.
Sí, es el nombre comercial, ¿no?
El Benasil.
O hay pacientes que, sobre todo, pues le vamos a ofrecer pues un tratamiento con esclerosis con espuma. Cada uno van a presentar unos criterios y lo que hay que hacer, y ahí siempre insisto, es en acudir al especialista que maneja esas técnicas y que será el que nos va a asesorar para que elija la técnica más apropiada a nuestro tipo de patología, que es muy variable.
Doctor, claro, hablamos de patología venosa. Dilatación anormal de las venas debido a la incapacidad de la pared venosa para mantener su función e impulsar la sangre hacia el corazón. Cuando esas venas, por diferentes razones, bien como decíamos, factores endógenos, exógenos, genéticos, ambientales, tabaco, sedentarismo, mala alimentación, herencia, no empiezan a funcionar, ahí se produce el problema.
Efectivamente, el sistema venoso es el sistema de retorno de la sangre, de retorno al corazón. El sistema arterial es el sistema que lleva la sangre del corazón a los tejidos, a las células, ¿no? Y pues una vez que se produce el metabolismo celular, la sangre venosa recoge todos esos desechos y vuelven por el sistema venoso. Ese sistema venoso está dotado de válvulas. Esas válvulas permiten el ascenso de la sangre de las piernas, del pie, hacia el corazón, y pues entendemos que si esa válvula cumple su función, pues evita el retorno hacia abajo, o sea, que la sangre vaya en dirección contraria. Si falla una válvula, entonces se produce la insuficiencia venosa. Como todo en medicina, el órgano no cumple su función y los médicos lo etiquetamos insuficiente.
Y esto es una...
Y esa es la definición de las varices.
Y esta es la definición...
Es una enfermedad.
Esto es una
catalogada.
Patología. Es
sí.
Una patología.
También quiero aprovechar pues el medio para hacer hincapié, ¿no? Las varices es una enfermedad catalogada por la CIE-10 y hay que acudir a los especialistas para hacer un diagnóstico. Y luego, una vez que se hace el diagnóstico, uno ya opta por los tratamientos. Pero no debe etiqueterse como un antiesteticismo. Ahora que está tan de moda la medicina estética, se etiqueta a las varices como un problema estético. No lo es. La patología venosa, la insuficiencia venosa, las varices, es una patología médica que necesita un control por especialistas y... Bueno, pues luego ya en la cartera de servicios de cada especialista, de diferentes... Bueno, pues te pueden ofrecer una escleroterapia, te pueden ofrecer muchas cosas y ahí ya podemos entrar a trabajar, pues la gente que está entrenada, ¿no?
¿Me deja decir algo?
Sí, claro, por supuesto.
A lo mejor la persona que me lo dijo, además me lo dijo el sábado, de usted, a lo mejor no sé, lo voy a contar, se llama María José, y me dijo la honradez de... Aparte de la excelencia del doctor González Arranz, me habló de su honradez, porque ella vino con un problema varicoso, una patología vascular, y usted le dijo, esto se trata así, así, y esto son arañas vasculares, esto es un problema estético, se puede tratar o no. Dice, bueno, quería que lo supieras, porque otra persona me dice, sí, hay que tratar también esto es absolutamente estético. lo dijo usted.
Sí, pues efectivamente. Y lo digo muchas veces a los pacientes. Y muchas veces nuestra función como médicos es convencer al paciente de que no es un problema lo que tiene, ¿no? Hay muchas chicas jóvenes que nos vienen a la consulta con tres arañitas y a ellas les preocupa, para ellas es su mundo. Y tu función, ya no profesional, porque eso lo diagnostica cualquier profesión, cualquier médico, ¿no? Tu función humana y evidentemente
es decir,
honesta,
lo que hay...
es decir, que no tienes ningún problema, tranquila, que esto no te va a pasar nada, ni y no estate tranquila, ¿no? Y luego ya vuelvo a insistir que todo dicho eso, la paciente y el profesional que lo vaya a tratar, bien entendidas las cosas, está en su perfecto derecho, una de solicitar el tratamiento y el otro de asistirlo, ¿no? Pero siempre las cosas con la verdad por delante.
Y lo primero, doctor, usted decía, la patología venosa, hay que hacer un estudio, usted lo hace, de Doppler para ver... Sí. Además, la gravedad, porque esto es como el iceberg, ¿no? Como un iceberg, hay una parte que se ve y siete partes que no se ven. Sí. Muchas veces nosotros acudimos por un dolor, una vena que se ve y detrás hay un problema muchísimo más grave, ¿no?
Sí, mira, es muy habitual que veamos a los pacientes y que viene con la variz por debajo de la rodilla, que es la zona donde, bueno, pues que se ven de manera más manifiesta. Y hacemos la ecografía y nos subimos a la ingle, ¿no? Y te dicen, pues si yo ahí no tengo nada. Dicen, no, es que la importancia de la ecografía es ver de dónde viene el fallo. ¿Cómo voy a saber, cómo voy a explorar el sistema venoso si no hago una ecografía en condiciones bien hechas para saber dónde está fallando la válvula, lo que nosotros llamamos los puntos de fuga? Si yo no entiendo dónde tengo el fallo, dónde se invierte ese circuito que está fallando, pues sí, puedo tratar la variz, pero si no entiendo nada, pues ese tratamiento va a fracasar. De tal manera que todas las recomendaciones...
Es como empezar el problema por el final, ¿no?
Tratas lo que ves, que es lo que se hacía antiguamente, pero hay que ir un paso más allá, porque lo que ves es lo superficial.
Claro.
Lo que ves es lo superficial, y el sistema venoso, que es superficial, que también se llama anatómicamente superficial, pero que está más profundo, cuidado, no confundirlo con el sistema venoso profundo, que es otro sistema, muchas veces no es accesible a la vista o a la inspección. Y necesiten, muchas veces no, casi siempre, tenemos que acceder con el ecodoppler, ¿no? Y la ecografía Doppler, hoy por hoy, tiene recomendación internacional de cualquier guía que es necesaria, es imprescindible antes de plantear cualquier tipo de tratamiento sobre las varices. Insisto, o sea, es... actualmente es obrar mal si médicamente estamos tratando de cualquier tipo de variz a una paciente que no le
hemos
estudiado una ecografía. Porque si vemos arañas vasculares, pero estamos en una insuficiencia venosa de la safena, que todavía no está dando la cara, y tratamos esas arañas vasculares, posiblemente desencadenemos un problema. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico. Una vez, como siempre en medicina. O sea, primero hacemos el diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico completo, tomamos las decisiones pertinentes. Pero a sabiendas del diagnóstico.
De lo que daremos. Doctor, me gustaría que viniera otro día, pero porque, como decíamos, va a estar ahí en este congreso hablando de esa de ese último paso, como decíamos,
sí,
en el tratamiento de las varices, ese, ¿cómo decimos? ¿Cómo le llamamos? ¿El pegamento?
Sí.
pero antes de nada, yo creo, ya para terminar, doctor, ¿cuándo hay que acudir a un especialista como usted? Porque, curiosamente, puede haber varices muy visibles, hay deportistas que tienen... en las piernas varices muy visibles y no tienen un problema. Y por el contrario, la persona que tiene dolor, pesadez en las piernas, picor, y que a lo mejor visualmente no ve un problema, lo tiene.
Sí. Hay pacientes que tienen muchas varices y tienen un problema, ahí te corrijo, de insuficiencia venosa, pero no tienen clínica. Que es el matiz. O sea, no le molestan, pero tiene un problema, porque vuelvo a decir, insisto, es una enfermedad que genera complicaciones como son trombosis, evolución hacia el daño de la piel, posibilidad de ulceración o tras un golpe, un sangrado de la variz. Por tanto, como tiene complicaciones y como es una enfermedad crónica que avanza hacia la complicación, debe acudir al médico especialista para que se establezca un diagnóstico, un seguimiento, unas recomendaciones y a partir de ahí va a mejorar. Hay pacientes que no se ven varices y sí tienen mucha sintomatología. Y es cierto que muchas veces, a pesar de tener mucha sintomatología, mucha pesadez, no encontramos un fallo en el sistema venoso. No pasa nada. Si tú tienes mucha pesadez, tienes mucho cansancio, tienes calambres en las piernas y además aprecias varices, pues evidentemente consulta, porque por lo menos un tratamiento médico, unas recomendaciones higiénico, dietéticas, vamos a dar, ¿no?
Genial.
Y ya tenemos etiquetadas las cosas. Sí, claro.
Me ha dado la vuelta absolutamente.
Pero genial. Me das la razón.
Totalmente, totalmente. Doctor, estamos hablando de una patología, usted decía, una patología que puede ser muy grave en muchas personas. No se puede banalizar este tema y llevarlo únicamente al campo estético. Y, por favor, vayan a un especialista, consulten y conozcan, ¿no?
Te tengo que corregir al estar, evidentemente, pues eso, haciendo difusión de la salud. No es una patología muy grave, ¿eh? Es una patología que tiene su seriedad y que debemos darle atención, pero no debe alarmarse nadie por tener un problema de varices, ¿eh? No es una patología muy grave. Muy grave, pues son otras patologías que pueden tener pues consecuencias o secuelas que muchas veces no tienen solución, ¿no? Pues todos vamos a entender, pues un cáncer, un infarto, eso es muy grave, ¿eh? Unas varices es un problema crónico, pues, oye, similar a lo mejor, pues a, había unos estudios que comparaban tanto la prevalencia como el daño, pues a las cólicos de vesícula, ¿no? Que entiende todo el mundo, ¿no? Pues, pues una cosa similar, ¿no? Estableciendo, pues, lógicamente, las diferencias propias de cada patología. Pero no es una patología muy grave, no hay que alarmarse. Lo que sí que tenemos que hacer es no dejarla de lado, porque sí que es una patología y que puede generar complicaciones y darnos, pues, quebraderos de cabeza que se pueden solucionar a su debido tiempo.
Perfecto. Doctor, un placer.
El placer es mío.
Espero que vuelva después de ese congreso.
Cuando quieras.
Por favor,
yo
muchísimas
también.
Gracias.
Que la última vez que fui a Málaga me quedé sin avión y tuve que volver en un coche alquilado. O sea, espero volver sí o sí.
Volver, por favor.
Muy bien.
La brújula de La Rioja.
Salud.
Segundas rebajas en Hyundai. Segundas rebajas en Riauto. Liquidamos todo nuestro stock. Amplia gama de vehículos nuevos, kilómetro cero de gerencia. Hyundai Tucson, Kona y 30. Todos nuestros modelos Hyundai este mes a precios aún más rebajados. Eso sí, solo hasta el 22 de febrero o final de existencias. Riauto, concesionario oficial Hyundai en La Rioja, calle Circunde 20, polígono La Portalada, Logroño, y en avenida del Ebro 18, Calahorra.
Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no?
Sí, un poco. Bueno, no mucho. El tiempo pasa muy rápido.
Esto de ver no lo digo con aquel, ¿no?
Con Retintín.
Con Retintín. Hablamos de cirugía refractiva, el conjunto de procedimientos quirúrgicos que modifican la anatomía del ojo, especialmente la córnea, eliminando definitivamente los defectos refractivos de la miopía, hipermetropía o astigmatismo, para evitar el tener que corregir esos problemas de visión con la utilización de gafas o lentillas. Yo les decía al principio, por favor, a todos aquellos, yo como soy miope, todos los miopes que estamos cansados, cansadas de gafas, lentillas, y que a eso se une a veces, y tantas veces, y siempre, la vista cansada, pues a lo mejor nos hemos planteado, no una vez, sino muchas, acudir a un especialista como es el doctor Miguel Marcos Bertrán, bueno, uno de los pioneros de este tipo de cirugía, para consultarle. ¿Yo puedo ser susceptible a una cirugía refractiva? Lo dicho, doctor, ¿es la miopía el defecto de refracción que más se opera?
Sí, por supuesto. A ver, la miopía es el defecto de refracción, perdón, más habitual. Hay gran cantidad de miopes. Cada vez hay más, porque la miopía es el defecto, digamos, que nos permite ver de cerca, pero no nos permite ver de lejos. Entonces, como cada vez necesitamos más la visión cercana por ordenadores, móviles, trabajo de oficina, digamos que la evolución del organismo, el ojo se va adaptando. Entonces, cada vez aparecen más miopes, cada vez hay más miopía. Es un defecto muy habitual y cada vez más habitual.
Totalmente. Y yo estoy preocupadísima con ese tema. Vamos a acabar un poco topos, ¿no? Todos.
No, topos no. No hay que confundir miopía con mala visión. Yo siempre intento separar lo que es defecto de gafas de lo que es enfermedad de la vista. Una miopía es un defecto de gafas.
Esto no es una patología.
Claro,
esto es un defecto de
la
visión.
Hablamos de la miopía simple, miopía estudiantil.
Claro,
luego tenemos la miopía magna, miopía degenerativa, evolutiva, que eso sí, eso es una enfermedad. Pero esa tampoco se puede operar con láser. láser. Lo que veremos con láser son las miopías estudiantiles, miopías simples.
¿Hasta qué dioptrías, por ejemplo, doctor?
Bueno, digamos que ha ido bajando la cifra de dioptrías que se recomienda operar con láser. Al principio se operaba muy alegremente, 8, 10, 12 dioptrías. Ahora hemos ido bajando, digamos que hemos aumentado los estándares de seguridad. Entonces, pues normalmente hasta 6, 7 dioptrías no suele haber problema, pero también depende del grosor de la córnea.
Esto me gustaría que lo comentara, doctor, porque usted me lo ha dicho en muchas ocasiones. A lo mejor muchas personas están pensando, están escuchándolo en este momento, toda una institución, ¿verdad? Escuchar a Marcos Beltrán, doctor Marcos Beltrán, y están pensando, bueno, ¿cuánto tiempo yo llevo pensando visitarlo? Para que me opere. Pero es que hay personas que no pueden operarse, que su miopía no es susceptible de entrar en un quirófano.
Bueno, por supuesto. Bueno, una cosa, eso de institución me estás llamando ya muy mayor,
no,
¿eh?
En el buen sentido.
Bueno, bueno. A ver, tienes toda la razón. Es decir, siempre yo repito lo mismo muchas, muchas veces. La persona que está pensando operarse, lo primero que tiene que hacer es ir a ver si se puede o no se puede. Es una consulta informativa, gratuita, sin ningún tipo de compromiso, pero la persona que quiere operarse, que es miope, tiene que saber si se puede o no. Y para eso tenemos que hacer unas mediciones, unas pruebas, porque efectivamente no todo el mundo se puede operar. Lo que hacemos con el láser, hay varias técnicas, LASIK, PRK, pero en todas es lo mismo, es adelgazar la córnea. Entonces, aparte de la curvatura corneal, de ver cómo está el ojo, de ver las dioptrías, es muy importante saber el grosor de la córnea. Y en base al grosor de la córnea sabemos cuántas dioptrías podemos quitar, porque si es la córnea más gruesa podemos quitar más dioptrías. Si una persona tiene 3 dioptrías o 2, pero tiene la córnea fina, esa persona no se puede operar. Hay que hacer un estudio previo y valorar la situación del ojo para saber si podemos o no podemos hacer un tratamiento refractivo.
Doctor, ¿qué técnicas existen? Hablando efectivamente del láser, que parece ha sido la revolución en el mundo, en muchas de las especialidades médicas, pero especialmente en la oftalmología. Pero también, por ejemplo, hay otras técnicas, le pregunto. Introducir un lente dentro del ojo para corregir lo que nosotros hacemos habitualmente con gafas o lentillas.
Ahí entramos en dos tipos de lentes, dos temas totalmente diferentes, que son lente intraocular sin quitar el cristalino y lente intraocular quitando el cristalino, como en una cirugía de catarata. Cuando una persona tiene 10, 12, 15 dioptrías y no se puede operar con láser, lógicamente, pasamos a una técnica que se llama implante de lente intraocular. Normalmente hay dos tipos, pero la mejor que se suele poner es la que llamamos ICL. ICL es una lente que se pone delante del cristalino, entre el cristalino y el iris, y es una técnica muy sencilla, pero es una cirugía intraocular. Tiene que haber también unas condiciones, que es un espacio dentro del ojo suficiente para que quepa esa lente.
Y entonces está indicada, doctor, para altas miopías, ¿no?
Exactamente.
A partir de 10, 12 dioptrías.
No, o para bajas dioptrías que no se pueden operar con láser.
Lo que usted decía de la córnea.
Una persona
muy delgada, muy fina.
Una persona de 4 dioptrías que tiene una córnea de 500 micras o de 480 no se puede operar con láser. Tenemos la opción de poner una ICL. Una ICL es una lente intraocular que se hace la cirugía con anestesia de gotas, una incisión muy pequeñita, no se dan puntos. Es una cirugía de buen pronóstico. Pero ya es cirugía intraocular, digamos que es un poquito más seria que el láser.
Más complicada, podríamos decir, ¿no?
No, más seria.
Más seria, vale.
Luego, la otra técnica,
utilizo ese adjetivo.
Sí, la otra técnica para, digamos, silvanar una con otra es la lente intraocular haciendo cirugía de cristalino. Eso es como una cirugía de catarata sin tener catarata, porque ahí ya quitamos el cristalino y ponemos la lente intraocular, que ahí sí podemos corregir la presbicia.
Ahí es donde quería yo llegar, doctor, porque hay muchas personas, sí. me alegro el pensamiento, hay muchas personas que dicen, bueno, vamos a ver, tengo miopía, pero es que no veo de cerca. Si me opero de miopía, pero luego tengo que utilizar gafas para la hipermetropía, ¿qué les diría? Ahí es donde queríamos llegar. Miopía más vista cansada.
Bueno, normalmente, claro, la vista cansada es algo que aparece a partir de los 45, 47 años. Entonces, una persona de 30 nunca me va a venir con ese problema. Una persona de 30 se opera con láser, con ICL, no tiene vista cansada. El problema está cuando ya estamos en una persona que tiene, por ejemplo, 60 años. Que no
o 50.
Tiene... o 50, que no tiene catarata, que el cristalino está transparente, pero que sí tiene vista cansada, aparte de su defecto de lejos. Entonces, ahí ya con láser ya no podemos solucionar todo lo que la persona nos está demandando, porque la persona quiere quitarse las gafas del todo. No quiere quitarse sus dos dioptrías de lejos y seguir con vista cansada. Entonces ahí entramos ya en la cirugía que llamamos facorrefractiva, es decir, operar cristalino, poner una lente intraocular exactamente igual que en una cirugía de catarata, pero sin existir catarata previa. Al ser un cristalino, digamos una lente, una catarata más blanda, es un tejido más blando, la cirugía también es más fácil que con una catarata formada, que es dura y que hay que trabajar, digamos, más
cortarla,
para fragmentarla y poderla extraer. Entonces, el pronóstico de una cirugía facorrefractiva, en principio, es muy bueno. Pero siempre volvemos a lo mismo. Hay que valorar el ojo, hay que valorar cómo está, si tiene astigmatismo, si tiene tensión ocular, cómo está la retina. Es una valoración, digamos, no compleja, sino completa,
profunda,
de todo el ojo.
De cómo está ese órgano, ¿no?
Sí.
Exactamente. Y, por ejemplo, esta cirugía, que parece la más seria, permítame el adjetivo, ¿cuánto tiempo es necesario? ¿Se hacen los dos ojos a la vez? ¿Hay un posoperatorio muy largo?
No, para nada. A ver, los dos ojos a la vez, no. Todo lo que es cirugía intraocular siempre se hace primero un ojo y después el otro. Normalmente se deja únicamente una semana de separación entre uno y otro. Se opera uno y a la semana el otro. Entonces, bueno, pues es una técnica, lo que decimos, de muy buen pronóstico, muy rápida, de recuperación inmediata. Tanto las ICLs como las cirugías facorrefractivas al día siguiente ya están viendo bien. A los tres días hacen vida normal. No se pone el ojo rojo, no se dan puntos, no hay que taparlo. Entonces, bueno, pues el pronóstico es muy bueno. Bueno, pero precisamente por eso no hay que caer en el error de valorarlo como una tontería, entre comillas. No. Es una cirugía seria, importante, nosotros lo valoramos y queremos que el paciente también lo valore, que lo valore como una cirugía importante. No eso de, he visto a mi vecina que se ha operado,
que se ha operado de láser. No, por favor, estamos hablando de entrar en
un
quirófano.
Todas las cirugías son serias, aunque normalmente, desde luego, el pronóstico es muy bueno, si no, no lo haríamos.
Totalmente. Una última pregunta. Por ejemplo, la miopía llega un momento en que normalmente se paraliza, quiero decir, en cuanto durante la adolescencia, la juventud, va creciendo, se alcanza unas dioptrías y se frena. Pero no sé si ocurre lo mismo en la vista cansada. Si con la aplicación de estas técnicas, una persona que se opera, frena ya ese progresivo deterioro del ojo, o pasado un tiempo vuelve a tener problemas de visión.
No, a ver, efectivamente la miopía se estaciona normalmente, en medicina nunca hay un término absoluto, la miopía estudiantil, la miopía baja, cuando la persona acaba el desarrollo, el crecimiento, a los 20 años, por ahí, se suele estabilizar. La miopía evolutiva, miopía más alta, no, esa puede aumentar toda la vida. La vista cansada es un poco de lógica, el razonamiento. La vista cansada es el endurecimiento del cristalino. El cristalino se va endureciendo, se va esclerosando con la edad y pierde la posibilidad de variar la curvatura, de enfocar. Estamos hablando que operamos a una persona de catarata, entre comillas, es decir, quitamos el cristalino para poner una lente multifocal, ese cristalino ya no se puede endurecer o esclerosar más porque lo hemos quitado.
Porque ha desaparecido.
Claro.
Entonces, con lo cual se acabó el problema.
Una vez que se opera,
entiéndame,
claro, se pone la lente multifocal, esa lente ya es para toda la vida y la vista cansada, desde luego, ya no va a volver a aparecer. Ya eso se queda estable para siempre.
Así de contundente.
Sí.
Y usted que ha dicho que la medicina no es así de contundente. Es que está claro.
Estable para siempre. Siempre dentro de los límites hablamos de la medicina. Claro, si una persona tiene 4 de miopía, luego tiene la vista cansada, le operas, le dejas a 0, luego esa miopía avanza media, todo eso puede ocurrir.
Pero
vamos, en términos generales, lo que la gente quiere saber, que es cómo va a quedar,
clarísimo,
qué evolución va a seguir en el futuro, lo normal es que sea una situación estable.
Me encantaría volver a hablar de este tema y lo haré con el doctor Marcos Beltrán, como decíamos, porque hay muchísimas personas, y además cada vez más, y nos ha dado las razones, con miopía que están cansados, cansadas de gafas que se caen, lentillas, etcétera, etcétera, y que se cuestionan, se plantean la cirugía. Pero antes de nada, siempre, antes de plantear, quiero hacer saber, si podemos, las características físicas de nuestro ojo lo permiten. Doctor, un placer.
Igualmente.
Volverle a ver.
Como siempre, un placer. Siempre venir aquí es muy agradable.
Gracias, doctor.
La brújula de La Rioja.
Salud.
Rápidamente, 9 minutos nos separan de las 8 en punto de la tarde, y yo tengo que dar las gracias al doctor Ignacio Erdozain por estar con nosotros, otorrino laringólogo. ¿Por qué está con nosotros? Pues siempre, de verdad, es un gustazo que esté en este programa, aprendemos muchísimo con él. Pero es que además hay que recordar algo: más de 2 millones de españoles padecen algún tipo de trastorno de la voz. Y esta mañana nos cuestionábamos lo difícil, lo diferente que está siendo este invierno, con temperaturas que hoy, por ejemplo, han alcanzado los 18 grados, estos días ha habido heladas. Doctor Erdozain, esto repercute directamente en nuestra voz, ¿no?
Así es, buenas tardes, Marisa.
Muy buenas tardes, bienvenido.
Pues sí, estos cambios de temperatura tan bruscos, calor, frío... pues indudablemente nos hacen estar mucho más expuesto a los procesos catarrales, esos procesos virales que sin darnos cuenta empiezan a afectarnos poquito a poco a la vía respiratoria, la nariz, la garganta, y acaban afectando a nuestra voz.
Doctor, estaba leyendo, preparando esta entrevista, y leía que los españoles sufrimos al menos un trastorno de voz al año, causado, como usted decía, por catarros, por sobrecarga, y que entre el 5 y el 7% de ellos necesitaría la atención médica.
Sí, así es. Claro, un simple catarro que evolucione hacia una afectación de la voz indica que nos va a afectar en la vida diaria, el no poder hablar, el tener una voz disfónica, no poder desarrollar nuestra vida profesional, pues indudablemente en esos casos va a necesitar una atención médica y un tratamiento adecuado.
Doctor, nos están escuchando muchas personas. Yo es que además en mi entorno, usted lo sabe, nuestra herramienta, nuestro instrumento de trabajo es la voz, y estoy viendo cómo este invierno está siendo particularmente complicado para mis compañeros, para mí, para muchísima gente, ¿no? Y no solamente en nuestra profesión, sino otras muchas. ¿Cuándo deberían acudir al especialista? Por ejemplo, ¿qué les diría? ¿Cuándo tienen que ir al otorrino? ¿Cuándo persiste? ¿Cuándo ven que su voz ha cambiado de tono? ¿Cuándo está, no sé?
Sí, bueno, sobre todo hablamos de cambios de voz, que es lo que llamamos las disfonías, que duren más de 15 días. Es decir, si durante 15 días nuestra voz no vuelve de forma natural o con un tratamiento a su situación normal, pues un poquito puede saltar una cierta alarma de que algo fuera de lo normal está produciéndose en nuestras cuerdas vocales. Y luego también en aquellas personas que de forma intermitente, ante pequeños sobreesfuerzos de voz, como por ejemplo pues salir un poquito a la calle, tener una conversación más prolongada, notan que su voz va variando a lo largo del tiempo, asociado sobre todo a sobreesfuerzos vocales. Esas serían un poco las dos situaciones.
También, por ejemplo, doctor, si hay dolor o si nos cuesta tragar...
Sí, como... eso es claro... Esos ya son unos signos un poquito más de alarma.
Llamativos.
El dolor al hablar está indicándonos pues que hay un proceso inflamatorio. Y eso pues también es un signo que debe ponernos un poquito en alerta.
Doctor, disfonía. La voz se produce esa vibración en las cuerdas vocales. Al pasar por ellas el aire expelido por los pulmones. Cuando se produce una dificultad es cuando se produce la disfonía, que puede degenerar en muchas complicaciones mucho más graves, ¿no, doctor?
Sí, bueno, la mayoría de procesos pues son procesos simplemente agudos, lo que denominamos una laringitis, una inflamación de las cuerdas vocales, que probablemente pues en 8, 10, 15 días con un poquito de antiinflamatorio y reposo de voz va a desaparecer y la voz se va a normalizar. Pero cuando los procesos inflamatorios ya persisten en el tiempo o se repiten, es cuando empiezan a aparecer, pues lo que llamamos lesiones físicas. Las cuerdas vocales, como son pequeñas nodulaciones, quistes, pólipos, que ya son tejidos que pueden ir creciendo en la cuerda vocal, y eso, lógicamente, ya requiere pues un tratamiento mucho más específico.
Doctor, la voz... quiero decir, esto es una... A ver si... si no. La voz es casi una pescadilla que se muerde la cola, porque si estamos afónicos, si nos, si además es nuestra herramienta de trabajo, nos preocupamos, con lo cual forzamos nuestras cuerdas vocales más y entonces estamos peor.
Así es. Cuando nosotros la voz la tenemos mal, para poder tener un mejor tono de voz, sin darnos cuenta, la forzamos. Tensamos más, gritamos más, carraspeamos más para intentar pues conseguir ese tono que no teníamos, con lo cual estamos incrementando de nuevo el proceso inflamatorio y a la vez empeorando nuestras cuerdas vocales. Pues efectivamente es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ahí pues hay que tener un poco esa precaución, ese conocernos y decir, oye, ¿qué me está ocurriendo? Que me estoy forzando muchísimo la voz, la estoy perdiendo, me duele, noto fatiga de voz, unos síntomas que tienen que ponernos un poquito en alerta.
Doctor, como decíamos, este tiempo tan cambiante, este arco, ¿no?, de temperaturas que abarcan desde casi menos un grado hasta 18 hoy, por encima de cero, pues claro, está produciendo esos catarros y todas estas consecuencias. Como decíamos, entre el 5 y el 7% de esas afonías, de disfonías, deben acudir al especialista. Pero ¿cómo podemos tratarnos? Quiero decir, que debemos evitar, evidentemente, el tabaco, pero hidratar el ambiente... hidratarnos nosotros, ¿qué consejos nos daría, doctor?
Sí, bueno, pues efectivamente pues el tabaco es un gran problema porque irrita e inflama las cuerdas vocales, pero sobre todo en invierno lo que ocurre es que estamos en ambientes mucho más secos, con calefacciones, con lo cual las mucosas respiratorias están mucho más secas. Para poder hablar necesitamos que las cuerdas vocales estén bien lubrificadas. Entonces, si en nuestro ambiente hay mucha sequedad, tenemos que intentar mejorar las condiciones de la vía respiratoria, pues hidratando y consiguiendo un ambiente con más humedad. Y luego, pues también ser conscientes de que hablar durante mucho tiempo, en tonos muy elevados, en el móvil durante mucho tiempo, en tonos elevados, sin darnos cuenta, vamos sobrecargando las cuerdas vocales. Entonces, aprender un poquito a hacer reposos de voz, pausas de voz y mejorar lo que llamamos nuestra fisiología de la voz.
Y cogernos un descansito también, ¿no? El silencio, el silencio. Soy esclavos de mis palabras y... pues eso, que los silencios también están muy bien, ¿no?, de vez en cuando.
Pues el silencio, está claro que el tener un reposo de voz nos mejora el tono, hace que nuestra musculatura laríngea también repose y se recupere, que es de lo que tratamos.
Sí, como decía el doctor, persisten esa ronquera, esa afonía durante más de 2 semanas. Quizás ha llegado el momento de consultar al especialista, al otorrino. En este caso, ¿qué les voy a decir? Al doctor Ignacio Erdozain. Doctor, que tiene razón, ¿eh? Un ambiente, ¿verdad, Julio? La sequedad del ambiente se nota muchísimo. Me dice Julio, que es la hora, que no te enrolle más. Que es un placer. Muchísimas gracias, que nos vamos.
Muy
gracias,
bien,
doctor. Hasta
igual,
mañana a todos.
Tardes.